Hola, buenas tardes, Margarita Pilar. Imagino que es la persona que me pidió la invitación. ¿De acuerdo? Es así, ¿verdad? Me pidió usted que le mandase la invitación y ahí está, sí, sí. Correcto. Lo veo por su correo electrónico. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenida. Esperamos unos minutos a ver si se incorpora alguien más y comenzamos. ¿De qué centro es usted, Margarita? Creo que era de La Rioja o algo así, dijo. Estupendo, Margarita. Margarita Pilar Martín, muy bien. Como lo decía, vamos a esperar un par de minutos, hasta ahí cinco, y comenzamos, por si se incorpora alguien más. No sé si ha visto lecciones, clases mías, Marga mejor, de acuerdo, Marga. Si ha visto vídeos previos de esta asignatura, de este año, todo lo que he ido colgando en el foro, no sé si tiene acceso. Perfecto, muy bien. Pues hoy vamos a terminar vamos a empezar ya, vamos a rozar ya un poco y a quien quiera que se incorpore, para no perder tiempo. Decía que hoy vamos a comentar el tema sexto, el último de los artículos de Silverman. Todo lo demás ya lo hemos dado, se han comentado por suerte todos los artículos del equipo docente. He enviado por el foro el de Marvin Harry, Materialismo Cultural, también el de Stuart y Glaser sobre las figuras de Julian Stuart, Leslie White y Marshall Salling. Y con este de hoy de Silverman, la canción de la posguerra, los materialismos y los mentalismos, vamos a dar por finalizado el temario. Comenzamos sin más. Este tema está dentro del ecología cultural, ¿verdad? Y no sé si lo has leído, Margarita, para tener un poco de feedback tuyo. ¿Has leído este artículo? ¿Te ha dado tiempo? Marga, ¿has leído este artículo? Bueno, bien. Ah, lo has leído, perfecto. Pues mejor, mejor porque así mi contextualización es mucho más clara. Bien. Si te parece, comenzamos, ¿eh? Aquí lo primero que nos dice la autora, Sybil Silverman, es una señora, no lo olvidemos, ¿eh? Lo primero que nos dice, nos habla en el preámbulo, ¿verdad? La página 341 es de la importancia que tiene la figura de Julian Stuart. Y la obra en el año 1046, 1946, cuando acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que va a tener que ver la labor que ha desarrollado, y lo que va a venir después, líneas que van por por el materialismo, la antropología cultural en Estados Unidos y líneas que van por el mentalismo. Ya sabemos quién es Julian Stuart, lo hemos estudiado en el artículo precedente. También se refiere a él Marvin Harris, dentro de lo que es la ecología cultural, ¿verdad? De clave materialista, evidentemente, como Leslie White y como Marshall Salling, lo hemos visto en el artículo de Bohannan y Glaser previo. Con lo cual, ya sabemos quién es esta figura tan importante. Para entender bien este artículo y encasillarlo en el momento en el que surge, y a qué historia de la antropología, de qué historia de la antropología estamos hablando, nos tenemos que citar, nos tenemos que centrar en el contexto sociopolítico que se está viviendo en el año 46. Acaba la Segunda Guerra Mundial, rendición del Japón, de la Alemania nazi, surge la Guerra Fría, el Muro de Berlín, las labores contrainsurgentes de la CIA, sobre todo especialmente en Sudamérica, Centroamérica y en Extremo Oriente y todo lo demás que hemos conocido, no sé tu generación, Marga, pero entiendo que conoces toda esta época de la segunda mitad del siglo XX y lo que nos afecta, ¿verdad? Bien, el neoevolucionismo y los nuevos materialismos. En todas estas labores de la agencia de la CIA, pues evidentemente ahí la antropología tuvo mucho que decir. Tuvo mucho que decir porque hubo un caza de brujas, el macartismo en los Estados Unidos afectó a personas del cine, por ejemplo, como sabemos, acoso laboral, expulsión de las universidades. Y por otra parte, hay que tener en cuenta también lo que estaban haciendo, había el fin de un colonialismo y el inicio de otro colonialismo, que es lo que el desarrollo del tercer mundo y el papel que iban a jugar las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se van a destinar fondos, inversiones, científicos sociales, investigaciones dirigidas, antropología dirigida, antropología con un sentido político final, en fin, todo ello. Parecía que se había desaparecido el colonialismo y surgió un neocolonialismo y también un neoevolucionismo y nuevos materialismos, nuevos materialismos. ¿Se sigue bien? Se nos ha incorporado Abel González Luna, buenas tardes. Abel, está con nosotros Marga Martínez Martí de La Rioja, del centro de La Rioja. Y Abel González Luna, que tú eras de dónde, Abel, ¿puedes indicarlo, por favor, el centro? Bien, escríbelo ahí en el chat y ya yo lo veo después. Abel. Ah, de Cádiz, perfecto, magnífico, estupendo. Abel González de Cádiz, bien. Estamos explicando el artículo de Silverman, la expansión de la posguerra, materialismos y mentalismos. Un momentito, por favor, perdón. Sí, decía que estábamos con el tema 6, ecología cultural, la expansión de la posguerra, el último de los artículos que vamos a comentar y con el que finalizamos el temario. Bien, en el epígrafe, el neoevolucionismo y los nuevos materialismos, página 342. Pues bueno, aquí nos habla la autora de cómo se había cuestionado la herencia boasiana de Boas, ¿verdad? Por estos autores Leslie White y Julian Stuart. Ellos cuestionan el paradigma boasiano y proponen nuevos modelos explicativos para explicar el desarrollo de la cultura, el desarrollo cultural, priorizando, por eso son los nuevos materialismos, priorizando las condiciones materiales. ¿De acuerdo? Condiciones materiales. Por ejemplo, Leslie White, hay una redefinición de la antropología como ciencia cultural, lo que él llamaba culturología. Y va a proponer lo que se ha conocido en la disciplina como la ley de White, ¿verdad? La ley de White no es ni más ni menos que explicar el motor de la evolución cultural a través de la energía, 1943. Importante que sepamos contextualizar estas propuestas dentro de lo que está sucediendo en el mundo. 1943, estamos al final de la Segunda Guerra Mundial. La demanda de energía para ganar la guerra es fundamental. El acceso a las fuentes de energía es fundamental. Entonces estamos en un mundo en el que la energía es total, incluso para la fabricación de las bombas atómicas, para los nuevos sistemas de cohetes, para la estrategia de guerra. Con lo cual es interesante incardinar estas propuestas materialistas centradas en la energía, como es White, en este contexto, ¿no? Bueno, la energía como motor de la evolución cultural. Y a pesar de que White es un ecólogo, ¿verdad? Fíjense que dice aquí, excluyó el entorno geográfico, ecológico, como causa para explicar la evolución cultural, algo que no se explica un poco, ¿verdad? Estando aquí en el mundo del neoevolucionismo. También desarrolló una importante labor en la Universidad de Michigan. Incluso tenía admiración por el socialismo ruso y visitó Rusia en 1929 y por lo tanto estaba entre los, digamos, sospechosos del sistema norteamericano. Hay que sentarse en América, está surgiendo el socialismo es un peligro para el capitalismo y todo aquel que muestre cierta simpatía por el modelo socialista ruso, pues evidentemente cae en sospecha en el sistema norteamericano. ¿Se va escuchando bien, Abel y Marga? Perfecto, seguimos. Bien, por su parte, Julian Stuart es arqueólogo. Hablamos ya de un arqueólogo. Este hombre hace trabajo de campo en lo que se llama The Great Basin, la Gran Cuenca, años 33 al 35, el periodo entre guerras, ¿verdad? Entre los indios Chochons en el año 1938. A este autor posiblemente tengáis referencias de él por antropología económica, la asignatura de antropología económica. Y aquí también en Historia de la Antropología 1. Quien quiera saber un poco más de estos autores, yo siempre recomiendo que leáis el libro de Marvin Harris, ¿no? Cuando acabéis la asignatura, si lo queréis leer con calma, pues siempre se aprende mucho de Marvin Harris y sus visiones. Bien, Stuart hace trabajo de campo, como digo, en la Gran Cuenca, con los Shoshones, una tribu, en el año 38, ¿vale? Y adopta el término ecología cultural. Esta etiqueta se debe a Julian Stuart. Ecología cultural. Lo tenéis en la página 343 y 344. Para describir el nexo entre los recursos, la tecnología y el trabajo. En este caso, las tecnologías pues, eran las del entorno. Y las causas, cómo influyen en las instituciones sociales. Estamos muy cerca de esos conceptos que hemos visto en Mario y Harry de infraestructura, estructura y superestructura. Pues un poco aquí. Su esquema evolucionista es que van a surgir tipos culturales. Esto se debe a Leslie White. También lo podéis ver esto en antropología política. Leslie White propone, perdón, Julian Stuart propone en un esquema evolucionista que estas relaciones entre tecnología, entorno, instituciones sociales, va a dar tipos culturales. El más básico, la banda. La agrupación de bandas, tribus. Por encima de la tribu, cuando surge ese líder, el cacicazgo. Y por encima, las civilizaciones. En otra terminología, yo he leído bandas, tribus, jefaturas y estados. Jefaturas, cacicazgos, estados, civilizaciones. Sería lo mismo. Pues si lo veis de otra manera, pero es lo mismo. Bandas, tribus, cacicazgos, civilizaciones, bandas, tribus, jefaturas, sinónimo de cacicazgo, estados, sinónimo de civilizaciones. Esto es lo que se ha denominado la evolución multilineal. Frente a la unilineal de White o a la unilineal de los evolucionistas clásicos Spencer, Taylor y Morgan. Evolucionistas lineales. Salvajismo, barbarie, civilización. No. Leslie White cree que la evolución puede ser multilineal. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo que todo esto va avanzando, hay una debilitación de los enfoques sobre la cultura y la personalidad. Estos enfoques post-boacianos, centrados en las corrientes freudianas, ¿verdad? Que siguieron autores como Ralph Linton, Ruth Benedict, Margaret Mead, dentro de la corriente de cultura y personalidad, pues de alguna manera decaen. Decaen. Hay que significar, como dice la autora y otros autores, la labor que realizó Helen Coder y nuevas generaciones de antropólogos que están surgiendo al amparo de la ecología cultural, el Manservis, Morton Fried, Manet, Sidney Mead, Eric Wolf, si lo conocemos, ¿verdad? Europa y los pueblos sin historia, ¿verdad? Eric Wolf, Marshall Salling, el propio Marvin Harris, que ha sido el más fecundo para nosotros, antropólogos españoles, por lo que hemos aprendido de sus manuales. No cabe duda. A continuación se centra el artículo de Marvin Harris en la página 343. Entonces, y sus aportaciones importantes de los conceptos de EMIC y ETIC. Esto es muy importante. Sabemos que están tomados de la lingüística, el lingüista Kenneth Pike observa cómo se analiza qué significa un sonido que estudia la fonética, que son variaciones sobre un mismo tema, ¿verdad? Visiones distintas de mente, y Eric, cómo lo ve el hablante, el fonema en sí, abstracto, el concepto interno, mental. Y estas dos fonémico, fonético, que es de donde viene fonético, fonémico, Etic, Eming, van a pasar al mundo, digamos, a la jerga antropológica, como dos visiones distintas, para ver la visión externa, Etic, la visión desde dentro, lo que el actor ve de su propia cultura, la visión Eming y la visión Etic, la externa, la del investigador, la nuestra, cuando accedemos a otra cultura y viajamos y estamos poniendo en marcha nuestra visión ética externa, ¿verdad? Esto es importante porque esto tiene mucho que ver con el extrañamiento, con el etnocentrismo, con la capacidad de análisis, con la capacidad de extrañarnos, con la capacidad de asimilar, ¿verdad? Otro autor que se cita en este artículo y al que habéis tenido acceso quizás si habéis concursado ya antropología económica es Carl Polanyi. Ahí hablamos de antropología económica y el debate entre los formalistas y los sustantivistas. Formalistas y sustantivistas. ¿De acuerdo? El concepto de economía formal, economía sustantiva. El enfoque ecológico también está trabajado por Baida. Lo tenéis citado en la página 348 cuando estudia, hace trabajo de campo en Papúa Nueva Guinea Y otros autores son Roy Rappaport, por ejemplo. Roy Rappaport, Pigs for the Ancestors, cerdos para los antepasados. Aquí se están estudiando cómo en este tipo de análisis ecológico, está viendo cómo hay que buscar un equilibrio entre la cabaña de cerdos, el número de personas de la tribu, la capacidad de sustentación del bosque. Ahí hay una serie de variables, ¿verdad?, que todas se están teniendo en cuenta. ¿Hasta qué punto hay que mantener cerdo? ¿Cuándo conviene matar para que no sean más y hay que perder más tiempo en alimentarlo cuando el bosque nos da para todos? En fin, hay una serie de cadenas de variables que se estudian en esta nueva antropología neoevolucionista y materialista, por supuesto. Por lo tanto, transformación de la ecología cultural de Julian Stuart, esta ecología cultural, esta evolución multilineal de estudio en un método. Lo transformó en lo que se llamó la ecología humana. La ecología humana. La relación entre la humanidad y la naturaleza. Teniendo en cuenta que las poblaciones humanas, los grupos humanos, son partes integrales de ecosistemas y con los que se tienen que adaptar para buscar un equilibrio sostenible. Equilibrio sostenible. Y aquí estamos hablando de análisis ecológicos de temas antropológicos. Análisis ecológico de temas antropológicos. Desarrollos posteriores van a venir en la década de 1980 con nuevas variedades de la ecología. Van a surgir, por ejemplo, política ecológica, ecología y política económica, ecología histórica, todo dentro de los materialismos, todo dentro de los materialismos. Bien, el segundo epígrafe es el contexto de la antropología estadounidense en la posguerra. Volvemos un poco a historia de la disciplina, ¿eh? Volvemos un poco a historia de la disciplina, historia dentro de la historia. La historia de la antropología estadounidense dentro de la historia de las ciencias sociales y del contexto. Tenemos que situarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, 1950, y aquí se analiza hasta 1970, ¿eh? ¿Qué van a hacer los antropólogos? ¿A dónde van a ir en las nuevas zonas del mundo subdesarrollado? Hablamos de antropología estadounidense, ¿eh? Cuidado. ¿Qué hacen estos antropólogos cuando salen de la universidad y a dónde los mandan sus gobiernos y con qué objetivos? Estamos ya en el mundo de la ética antropológica. Las estrategias políticas que siguen Estados Unidos y muchos de los antropólogos que van becados con fondos. Bueno, estamos hablando de la presencia académica de la antropología, que fue enorme, el estatus de ciencia, hasta el punto de que avanzó muchísimo y se convirtió en una especialidad en posgrado en Estados Unidos, en USA. Alcanza el estatus de ciencia, algo por lo que la antropología, por ejemplo, en España, estudiaréis en Historia de la Antropología 2, pues todavía hay mucho camino que recorrer para llegar a la instauración definitiva en la academia y sobre todo en la sociedad, y sobre todo en la sociedad. Pero allí en Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues corrió muchísimo, y sobre todo en el periodo de implantación del nuevo colonialismo norteamericano, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hacía falta llegar a antropólogo, lo que mismo que fue el Indian Rule británico, pues un poco parecido. Ya se habla aquí de la expansión universitaria en el año 60-70, las subespecialidades de la antropología, en la página 351, sobre todo la antropología física, estudios de cazadores recolectores, el modelo superado de Man the Hunter, el hombre cazador, superado, ¿verdad? Pero ahí surgió como un heurístico, un modo de trabajo que fue superado, pero valió para dar explicaciones. Bien, hasta aquí todo lo que ha sido este devenir, ¿verdad? Nos quedamos los años 70 aproximadamente y ahora el artículo de Silverman nos plantea el regreso al mentalismo. Volver a posturas mentalistas y no materialistas. Volver en el sentido de que la antropología en este sentido da un paso hacia postulados que se creían superados. Y esto tiene que ver con una orientación de ciencia social de la antropología en los años 60. Tiene mucho que ver aquí. la labor que hace en la Universidad de Harvard, Talcott Parsons es un importante sociólogo, y hay una división de las ciencias sociales, ¿verdad?, en el que tiene mucho que ver Clyde Calhoun y Alfred Kroeber con el concepto de cultura. División de las ciencias sociales, la sociología, la psicología y la antropología. Ya hay una primera división. Las ciencias sociales, la sociología, el sistema social, la psicología, ser humano y personalidad, y la antropología, el sistema cultural. Y hay una orientación hacia el concepto de cultura, un concepto que empiezan a escarbar en él de una manera un poco mentalista, que es llegar a unas posturas un poco metafísicas. Y va a surgir el debate entre los materialistas, capitaneado y representado por Marvin Harris, al que ya conocemos, y los mentalistas. Mentalistas y todo lo demás. Mentalistas, Kroeber, Parsons, sobre todo Alfred Kroeber, Parsons, los boasianos posteriores, Edouard Sapir, el que está presente, por ejemplo, con Sapir y Ward, en el relativismo lingüístico, en el relativismo lingüístico y al que nos hemos acercado en Historia de la Antropología 1. Por lo tanto, hay una especie como de vuelta al mundo boasiano y a los estados mentales, como está expresado en la página 353 de este artículo. A configuraciones culturales, a la vuelta a la personalidad, una especie de idealismo cultural que surge en la posguerra, ¿eh? Al mismo tiempo que la posguerra da para nueva expansión de materialismo, por otra parte, resurgen modelos mentalistas, como estamos viendo. Es importante en todo esto atender a la influencia que va a tener la lingüística, ¿eh? La lingüística y el estructuralismo. Lo hemos visto esto en Antropología Cognitiva y Simbólica 1. La lengua o el lenguaje como modelo de cultura. La lingüística había obtenido un estatus de ciencia envidiable para las ciencias sociales, entre ellas la antropología, ¿no? Recordemos aquí los estudios sobre el relativismo lingüístico debido a las hipótesis de Sapir y de Ward que hemos dicho en Cognitiva 1. El análisis componencial, la etnociencia, taxonomías populares, insisto, todo esto está trabajado en historia en antropología cognitiva y simbólica 1. Va a surgir de todo este mundo, esta conexión entre lingüística y estructuralismo, la antropología cognitiva, 354. Antropología cognitiva y nuestra asignatura y simbólica, ¿verdad? El cognitivismo, esquemas y modelos culturales, ¿verdad? Todo esto. Otros desarrollos de la lingüística antropológica pues han ido por los campos de la sociolingüística, de los innatismos universales, el debate entre universalismo y particularismo, la etnografía del habla, la etnografía de la comunicación, la etnociencia, todo ello lo tenéis en la página 354 expuesto. Etnociencia y semántica, fíjense de nuevo la lingüística, la importancia de los significados, las categorizaciones del simbolismo. La parte final, en la página 355, pues nos habla de los trabajos de Clifford Geertz y de David Schneider, en Indonesia y en Marruecos. Sobre todo, Clifford Geertz hace trabajos en Indonesia y en Marruecos. Y Schneider, lo conoceréis quizás por la asignatura Antropología del Parentesco. Schneider ha trabajado el parentesco. Son dos, pero el más significativo de todo esto, evidentemente, es Clifford Geertz, al que ya conocemos la interpretación de las culturas, un libro cuya lectura les recomiendo. En todo esto, tenemos que hacer una pequeña parada en lo que va a ser la importancia de la Universidad de Chicago. En la página 355 del artículo tenemos la importancia de la Universidad de Chicago en la antropología. Ahí la Universidad de Chicago se ha decantado de manera clara siempre por la sociología. Ahí hay que ver el trabajo de Robert Redfield, por ejemplo, un antropólogo, al que ya conocemos también, ¿verdad? Los trabajos en Yucatán, la cultura, perdón, los polos, los dos polos, el polo sol, el polo urbano, el polo rural y el polo urbano. Lo habréis estudiado Robert Redfield, antropología económica también, quizás política también, ¿eh? muy influenciada esta universidad o muy focalizada en la sociología. Es fundamental que estuviese allí impartiendo clases en el año 29-30, Alfred Reginald Radcliffe Brown, antropólogo británico del estructuralismo funcional, y estuvo allí también, y introdujo en la antropología una perspectiva sociológica. Por lo tanto, programas de ciencias sociales e interdisciplinarios con participación de antropólogos, que van a desarrollarse en comités, por ejemplo, el Comité sobre el Desarrollo Humano, Comité para el Estudio Comparativo de Naciones, y todo ello bajo la égida de un importante sociólogo de origen parsoniano, Edgar Schiltz. Por lo tanto, sociología, sociología. Y esta era la figura de Clifford Geertz, con su trabajo de campo en Java, en Marruecos. Clifford Geertz va a acuñar terminología como conocimiento local, ¿verdad? Descripción densa, también el giro interpretativo. Cuando hablamos de Clifford Geertz, estamos hablando ya de una antropología que está. Es posmodernista, ha girado hacia un giro interpretativista, no, basado en los textos, el giro interpretativo, ¿verdad? La explicación, cercano a la hermenéutica, a la crítica literaria. La cultura es como un texto, ¿eh? La cultura es como un texto que el etnógrafo lee o inscribe, ¿eh? Estamos hablando de un nuevo concepto de la etnografía al que habréis tenido acceso en esta asignatura de Historia de Antropología 1. También en temas precedentes hemos hablado del giro interpretativista. Vamos a ver un momentito, por favor. No, no se ha dado en este, lo veréis en Historia de Antropología 2, el giro interpretativo, ¿eh? Bien, en la era Vietnam. Vamos a ver ahora el tema de la era Vietnam. Bien, además de todo esto que estamos hablando, de estos autores que he dicho, hay que tener en cuenta los que se dicen al final de este epígrafe, en la página 358, la parte que se aporta desde Inglaterra, evidentemente, desde Francia, Claude Lévi-Strauss, pero desde Inglaterra, pues por ejemplo, autores que nos suenan mucho como son Victor Turner, ¿verdad? Con su trabajo de campo de los Denbugh, Mary Douglas, Pureza y Peligro, por ejemplo, Edmund Leach, Replanteamiento de la Antropología, La Comunicación, también, interesantísimo, Edmund Leach. Por lo tanto, hay aquí una amalgama, ¿verdad? En la antropología simbólica de Estados Unidos que le viene del exterior. Y esto es interesante, ¿eh? Influencias externas, como digo aquí, ¿eh? De Francia, Claude Lévi-Strauss, y de Inglaterra. La era Vietnam. La era Vietnam, nos situamos ahora en un contexto sociopolítico, décadas del 60 y 70, en la antropología norteamericana. La labor en los campos universitarios, movimientos importantes, movimientos de respuesta en los campos de protesta, porque se es consciente de las labores de contrainsurgencia que está desarrollando la CIA en América Latina y en la que están implicadas administraciones, parte de la antropología académica de corte sociológico, antropológico, que están colaborando con este expansionismo norteamericano que sucede a la Segunda Guerra Mundial. De la manera que se está cuestionando aquí la ética en la investigación antropológica. Esto lo tenemos en la página 359. Surgen incluso comisiones de ética, ¿verdad?, para valorarse unos antropólogos a otros. Ahí hay bastantes conatos internos en la disciplina. Lo podéis ver en la página 359, ¿eh? Foros educativos politizados, el proyecto Camelot y todo esto que tiene que ver con las protestas en los ámbitos académicos, ¿eh? Toma cartas en el asunto la Asociación Estadounidense de Antropología, para que mida las cuestiones éticas, y ahí había, pues, bueno, estaba por medio Eric Wall, presidente de la comisión, Margaret Mead también estaba por ahí, tuvo que ser una toma bastante complicada, muy interesante para la historia de la disciplina, pero bastante complicada. Todo esto va a finalizar, y ya vamos a dar por finalizada esta sesión, este artículo, con la reinvención de la disciplina, ¿eh? Esto produce una reinvención de la disciplina y se cuestionan sus premisas y sus objetivos. Y nos lleva a lo que es la antropología actual. Es una antropología un poco más militante, mucho más a pie de calle, mucho más comprometida de alguna manera con la sociedad, alejada de planteamientos políticos, mucho más neutra, ¿verdad? Mucho más solidaria. Y en ese sentido es por donde ha ido. Pero aquí este artículo acaba prácticamente, pues, como mucho, en lo que está sucediendo la disciplina hacia los años 90, ¿eh? 80-90 prácticamente, ¿eh? A partir de aquí, pues bueno, pues veremos una antropología, en historia y la antropología 2, mucho más contemporánea, y eso se verá en la segunda parte, no sé si han cursado la 2, pero si no, la veremos allí. Bien, Cristina Eugenia se nos ha incorporado también. Bienvenida, Cristina Eugenia García Jiménez. Cristina, ¿de qué centro eres, por favor? Cristina. De Cádiz, estupendo, Cristina Eugenia, magnífico. Pues nada, estamos Cristina Eugenia de Cádiz, Margarita Pilar, Marga, que es de La Rioja, y Abel González, que es de Cádiz. Pues con esto finalizamos esta sesión dedicada al artículo de Seidel Silberman, antropóloga, la expansión de la posguerra, materialismos y mentalismo. Hemos conseguido dar el temario completo, habéis tenido todas las explicaciones las sucesivas sesiones que hemos ido emitiendo. Espero que les haya sido de utilidad. No sé si tienen alguna pregunta que plantear. Tenemos prácticamente 20 minutos, unos 20 minutos de tertulia si quieren. Y yo por mi parte no tengo nada más que hacer que estar aquí con vosotros, con vosotras. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? ¿Alguna duda? Bueno, pues Cristina, Marga, Abel, si no planteáis nada, espero que tengáis un éxito en las pruebas presenciales. Utilizad mucha terminología antropológica en vuestras contestaciones. Olvidaros del lenguaje de la calle y utilizar la jerga de la disciplina, eso es fundamental. Saber citar a los autores dentro de sus corrientes, es importante también. Adquirir al autor en su corriente, ¿verdad? Lo veremos aquí, las corrientes que hemos ido dando: evolucionismo, materialismo dialéctico, ¿verdad? Difusionismo, particularismo histórico, ¿verdad? Los autores: Franz Boas, Alfred Kroeber, Lowy, los boasianos, ¿verdad? El funcionalismo en el ámbito anglosajón, en el ámbito anglosajón, Malinowski, Radcliffe Brown, sus obras, algunas de ellas, ¿verdad? El estructuralismo francés de Claude Lévi-Strauss y todo lo que es el mundo de la antropología francesa con Émile d'Horkheim, por supuesto, Marcel Mauss, y finalmente, bueno, es la ecología cultural, y aquí hay que citar a Marvin Harry y su concepto de ecología cultural, a los neoevolucionistas, Julian Stuart, Ellen White, Marshall Salins. Y aquí hemos visto un repaso por lo que es la antropología académica norteamericana y todo lo demás. No tendréis mucho tiempo, tendréis que extractar, condensar, sintetizar, e iros a lo básico, fundamental y decir mucho con poco, ¿eh? Tenéis que decir muchísimo en poco espacio. Nombres, corrientes, épocas, disciplinas, líneas, por dónde van, por dónde no van, en qué se sustentan y poco más. No podéis escribir un artículo ni un libro. No, estoy de acuerdo contigo, Vargas, no es sencillo. Yo he sido alumno de antropología también y me he visto en muchas. Claro, elegir lo más relevante, tenéis que emplear las palabras técnicas, ¿verdad? Estructuralismo, ecología cultural, neoevolucionismo, estructuralismo, funcionalismo, nombres, épocas, por dónde van, en qué se sustentan, qué son los evolucionistas clásicos, en qué se diferencian de los neoevolucionistas, la ecología cultural, el concepto de difusión, ¿verdad? Los difusionistas, los conceptos de Harry, ¿eh? De infraestructura, estructura, superestructura, un poco lo más relevante y ser consecuente con lo que se dice, ¿verdad? Ser consecuente con lo que se dice. Ubicar en la antropología británica, pues a lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, Taylor, ¿verdad? Taylor. Radcliffe Brown, Malinowski, Edmund Leach, pues ahí, Spencer. La antropología norteamericana, pues Morgan, ¿verdad? Boas, Lowry, Krever, Margaret Mead, Ruth Benedict, escuelas de cultura y personalidad, conceptos de aculturación, difusionismo. Un poco las líneas generales, ¿verdad? Bien, C es Cristina Eugenia. Cristina Eugenia. Cristina Eugenia, gracias. Yo pretendo que sean claras y sintéticas. Y ahora dice Abel, ubicar nombres, corrientes y conceptos en periodos concretos. Sí. Nombres, corriente de la disciplina, conceptos. Si citamos algún autor y conocemos alguna obra, sería bueno. También, ¿verdad? El contexto en el que surge, no está mal, una pincelada breve del contexto, en qué contexto surge un autor. Qué está pasando en el mundo para contextualizar la corriente en la historia mundial, historia política, económica, ¿verdad? Tampoco está mal, pero breve, ¿eh? Breve, un pequeño apunte nada más. No, no vamos a tener tiempo de expandirnos, sino de tocar todos los palos sintéticamente y con una visión holística, ¿verdad? General, total. Que afecte un poco a la política, un poco a la economía, un poco a las corrientes de pensamiento, a las corrientes de la sociología, a los intereses políticos, a los intereses de los estados. Vale. Pues si les parece, vamos cerrando la conexión. Reitero, agradecimiento que me hayáis acompañado en estas sesiones. Se acaba aquí la asignatura 1, no sé si habéis cursado la 2. Espero que podamos coincidir en alguna otra asignatura de las que imparto docencia. Además de las troncales que me tocan, como cognitiva y simbólica 1, 2, conocimientos etnográficos y tal, a nivel de asignaturas, digamos, optativas, tutorizo también antropología urbana y estrategias de análisis en antropología social y cultural del profesor Fernando Monge. La primera es del profesor Francisco Cruces, antropología urbana, de primer cuatrimestre. Y la segunda, estrategias de análisis, es de segundo cuatrimestre. Un momentito, se lo voy a decir. Me refería a la asignatura Estrategias de análisis en antropología social y cultural, correcto. Es una optativa del segundo cuatrimestre del profesor Fernando Monge y yo la recomiendo porque es muy etnográfica. Es muy etnográfica, es muy práctica. Está basada en hacer trabajo práctico. Y yo la suelo recomendar si no tenéis ningún itinerario por donde tirar en las optativas, pues esta es muy interesante. Así como antropología urbana en el primero, esa es fundamental. De Paco Cruce, el profesor Paco Cruce, la tiene muy bien enfocada, muy bien organizada, y esta de estrategia de análisis, pues igual, de profesor Fernando Monge. Bien, yo por mi parte me despido ya, porque tengo que abrir otra sesión ahora dentro de un ratito, y gracias, gracias Marga, Cristina y Abel, y a todos los que reproduzcan esta sesión en diferido, pues también gracias, os deseo suerte, éxito en las pruebas presenciales y hasta que coincidamos en otra asignatura. Voy a cerrar, ¿eh? Buenas tardes.